Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos La Luz de la Linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de análisis. Antes actualizamos la información, contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, un día en el que hemos podido ver y escuchar al expresidente Aznar otra vez en su primer acto público en nuestro país, porque se fue a Estados Unidos después de la comparecencia en televisión. Pues le hemos visto otra vez después de aquella comparecencia del martes pasado en televisión, en Antena 3 Televisión. Ha sido en el Congreso de los Diputados, donde el expresidente ha presentado una colección de biografías políticas editadas por la Fundación FAES, que es la fundación que preside, ya saben ustedes, el tanque de pensamiento del Partido Popular. Ningún miembro del gobierno ni presidente autonómico del PP ha estado con Aznar en esa presentación. Tampoco su mujer, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que se encuentra de viaje en San Petersburgo en un último examen de la candidatura a Madrid 2020. Sí ha estado el presidente del Congreso, Jesús Posada. Ha habido dos miembros del gobierno, pero dos secretarios de Estado. El de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el de Comercio, porque fue secretario general de FAES, García Legaz. En el acto ha estado el presidente del Congreso, que ha sido el encargado de inaugurar y cerrar esa presentación de los libros. Posada ha dicho que hay cosas, y lo dijo en su momento la semana pasada, que hay cosas que se van para no volver, lo dijo después de ver a Aznar en televisión. También esta tarde ha respondido Aznar allí en persona, que solo al final del acto se ha referido al malestar generado por su entrevista. Ha dicho el expresidente del gobierno que él no está en contra de nadie. Nos resume lo ocurrido en el Congreso Ricardo Rodríguez.
José María Aznar ha demostrado ser consciente del ruido provocado por sus andanadas de hace 5 días.
Yo no estoy contra nadie, estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más.
Aún así ha repetido avisos a Mariano Rajoy, básicamente le ha recordado que tiene un mandato inequívoco de la sociedad para llevar a España a buen puerto.
Hay una mayoría por la que muchos hemos trabajado, que comparte la voluntad de recuperar un rumbo de éxito para España.
Rajoy puede y debe hacer reformas.
El coste de la no reforma sería inasumible.
El acto ha sido cerrado por Jesús Posada, que recogiendo las enseñanzas de la historia ha escenificado un cierre de filas con Rajoy.
La disidencia de Silvela respecto a Cánovas le amargó a este los últimos años de su gobierno. Hoy, por el contrario, el centro reformista cuenta con un partido como firme puntal de la acción del gobierno.
Ningún ministro ha acudido hoy al Congreso.
Bueno, pues no ha habido miembros del gobierno, ministros, dos secretarios de Estado sí, tampoco presidentes autonómicos. No han estado los varones del Partido Popular, que tenían otra cosa que hacer en el día de hoy: reunirse con el presidente Rajoy en la sede del PP, en Madrid, en la calle Génova. El Partido Popular está buscando cerrar un acuerdo entre sus propios dirigentes políticos, sí, así estamos, en el asunto del reparto del margen del déficit que nos va a dar la Unión Europea dentro de 48 horas. El gobierno quiere permitir a unas comunidades gastar un poco más que a otras. Ha sido una reunión tensa, lo hemos contado en el Confidencial de los 8 y cuarto, lo ha contado Federico Quevedo, en el Confidencial de Quevedo y Jauregui. Ha habido hasta reproches entre los que piden más margen y los que se oponen a ello. Por ejemplo, entre la Comunidad Valenciana y Extremadura, el presidente de la Generalitat Valenciana, Fabra, ha dicho que él no puede responsabilizar del descuadre a la herencia recibida, al menos públicamente, porque la herencia la ha recibido de uno de los suyos, del anterior gobierno del PP en la Comunidad Valenciana, presidido por Camps. Se lo ha dicho al presidente Monago, el más crítico con el déficit a la carta. No se ha llegado a un acuerdo definitivo sobre el reparto del déficit. Se cerrará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en junio-julio, finales de junio, principios de julio. Se han dejado claro, y lo ha dicho el presidente Rajoy, que los objetivos de déficit se fijarán con criterios estrictamente económicos, no políticos, María Daván.
La reunión no ha arrojado un acuerdo definitivo, pero sí la voluntad de lanzar un mensaje a Europa, el de que las comunidades del PP siguen comprometidas con la reducción del déficit. Será el Ministerio de Hacienda quien deberá elaborar una propuesta que incluya criterios objetivos y que recoja compensaciones para las comunidades cumplidoras. El gobierno garantizaba además que Cataluña no tendrá un trato especial, tal y como confirmaban el madrileño Ignacio González y el gallego Alberto Núñez Feijóo.
Pues no hay ninguna negociación, ni bilateral, ni ninguna negociación por detrás con Cataluña respecto a esto ni a ninguna compensación.
Y el criterio ha de ser común para todos, es decir, objetivo, y criterios bilaterales o criterios políticos, no, criterios económicos y criterios pactados entre todos, sí.
El valenciano Fabra insistía en que están decididos a seguir reduciendo el déficit y más que otros porque su situación es peor, y el balear Bauzá pedía sentido común para obtener un mayor margen, algo a lo que se siguen oponiendo Castilla y León, Extremadura y Madrid.
No habrá criterios políticos, no habrá trato de favor a Cataluña, es el mensaje a la Generalitat, y el mensaje del gobierno de Mas de esta misma noche de su consejero de Economía es que Cataluña necesita saber ya el nuevo reparto de déficit, pues tendrá que esperar hasta final de junio, principios de julio. Ya saben que en esta comunidad autónoma siguen sin aprobar los presupuestos para este año y cada día que pasa pues les salen más caros porque están con las cuentas del año pasado. Dicen que no aprobarán las cuentas de este hasta que el gobierno confirme que les da más margen. El miércoles la Comisión Europea confirmará si da 2 años más a España para cumplir con el déficit del 3% en 2016. Casi seguro que la respuesta es sí. El secretario general del PSOE ha reiterado esta noche que si Bruselas da más margen al Estado, debe dar más margen a las autonomías. La mitad para cada uno y sin diferencias. Susana Moneo.
La receta de Rubalcaba para terminar con el problema del déficit de las comunidades es que se reparta al 50% el margen que ha dado Bruselas. Le dice a Rajoy que así se contentaría a todas.
Yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo para encontrar un acuerdo y creo que este reparto al 50% me parece que daría... Al final daría acomodo a todas las peticiones de todas las comunidades autónomas. Saldríamos del debate en el que estamos y las comunidades tendrían dinero para hacer frente a sus servicios públicos esenciales.
Confirmaba así Rubalcaba lo que la COPE les ha venido contando, que es contrario al déficit asimétrico y que así se lo habría dicho a Rajoy en su última conversación. Tras la reunión que ha mantenido hoy de hora y media con Rosell, el presidente de la patronal, ambos la han calificado como positiva.
Más cuestiones, más noticias en la crónica de este día. Sepan también que los dispositivos antiterroristas sí han planteado al Ministerio del Interior la hipótesis de un posible atentado de la banda asesina como medio de presión ante lo que consideran el inmovilismo del gobierno, pero no se da por hecho que eso vaya a ocurrir, como ha planteado hoy en la Audiencia Nacional el fiscal Carlos Bautista, informa Juan Fernando Baño.
Si hay una conclusión en este momento compartida por Policía y Guardia Civil sobre ETA, es que la banda no dispone de capacidad operativa para volver a ser lo que fue. Aún así, los informes del Cuerpo Nacional de Policía sí advierten, según ha sabido la COPE, sobre la posibilidad de que en un momento determinado alguien de ETA pudiera dar lo que llaman los expertos un taponazo, un atentado sin muertos y sin visos de continuidad en el tiempo. Sería la peor de las hipótesis, pero eso, una mera hipótesis, lejos de la rotundidad con la que hoy ha expuesto su tesis el fiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista.
Los informes actualmente que maneja el Ministerio del Interior son que esa fase de bloqueo va a llevar a una ruptura, a una escisión y a una vuelta a la actividad armada.
Interior, por lo tanto, no dispone de informes policiales que concluyan que la banda vaya a volver. Tanto en España como en Francia, los dispositivos policiales trabajan con todos los posibles escenarios y entre ellos siempre el peor. El ministro Galo, Manuel Valls, ya advirtió el pasado viernes en Madrid ante la pregunta de si esperaban que la banda volviera a atentar, que ETA sigue siendo una amenaza y barajan todas las hipótesis.
Los empresarios mallorquines que regalaron en su día al rey el yate Fortuna han reclamado al gobierno la devolución de la embarcación después de que don Juan Carlos haya decidido renunciar a su disfrute como gesto de austeridad. COPE Mallorca, Mame Municio.
La Fundación Turística y Cultural de les Illes Balears, Fundatur, ha enviado una carta a Patrimonio Nacional. Solicita la devolución del yate Fortuna a los activos de la entidad. El patrimonio de Fundatur recuerda que la donación del 19 de junio de 2000 era para el uso y disfrute de la familia real, lo que se entiende como una donación modal o finalista. El presidente de Fomento de Turismo de Mallorca, Eduardo Gamero, dice que si se les devuelve el yate, se venderá y el dinero se destinará a obras benéficas.
Parece lógico que se reclame esa devolución, puesto que deja de cumplirse la función para la que se donó el yate, ¿no? Por lo tanto, lo que resulte de su posible venta, pues se destinará a obras benéficas.
El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad por parte de los patronos de Fundatur.
Es noticia a esta hora la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Conversan sobre si levantan o no el embargo de armas a la oposición siria. España es partidaria, pero con condiciones. ¿Cómo va esa negociación, Bruselas, Miguel Sánchez?
Pues hasta ahora vuelven a reunirse esos ministros de Exteriores después de una pequeña pausa, después de no haber sido capaces de alcanzar un acuerdo durante todo el día sobre si rearman o no a la oposición siria y en qué condiciones. A esta hora la opción mayoritaria es dar un paso adelante, permitir el rearme, aunque de ningún modo se haría antes del 1 de agosto, con el objetivo de dar una oportunidad a la conferencia de paz que va a celebrarse en Ginebra, para la que todavía no hay fecha. Sí que hay acuerdo en que si se aprueba esta opción, habría una larga lista de condiciones que los 27 tendrían que cumplir para evitar que las armas acaben en manos de extremistas islámicos. Hay que decir que el tiempo corre en contra de los ministros, ya que el paquete de sanciones que está impuesto a Siria actualmente expira el viernes. Si no hubiera un acuerdo, caería. Tanto es así que algunos países han llegado a amenazar con dejar caer todo el paquete de sanciones si no se permite esa opción, rearmar a los rebeldes.
Está terminando este día, este lunes 27 de mayo, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Hemos conocido que más de 32.000 mujeres fueron registradas en el Ministerio de Justicia en 2011 como víctimas de violencia de género. La mitad de ellas tenían entre 25 y 39 años. Según estadística, 571 eran menores de edad. Y que la mujer de Oriol Pujol, diputado de Convergencia Democrática de Cataluña, ha admitido ante el juez que investiga la trama de las ITV que cobró 200.000 euros de una empresa relacionada con este caso por un servicio de asesoría. Su marido está imputado por tráfico de influencias. Además, tres de los empresarios que figuran como donantes del Partido Popular en los llamados papeles de Bárcenas han comparecido hoy en la Audiencia Nacional como imputados. Dos han negado los hechos y un tercero no ha querido declarar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha procesado al diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda, a Sánchez Gordillo. El motivo, la ocupación de la finca Las Turquillas en la localidad de Osuna el verano pasado. De Sevilla a Gerona, hoy ha comenzado el juicio contra el celador del geriátrico de Olot, que asesinó a 11 ancianos entre 2009 y 2010. El fiscal pide 194 años de prisión. Su defensa alega que padecía una alteración psíquica y que está arrepentido. Este lunes, tres personas han sido detenidas por la muerte de una exjugadora de voleibol y su pareja. Sus cuerpos han sido encontrados en Alquerías, Murcia. Además, la policía cree que el móvil del crimen son desavenencias en negocios. Esto en un día en el que hemos conocido que comer de forma saludable, hacer deporte y controlar el peso puede prevenir entre un 15 y un 30% de los tumores. Según el Instituto Catalán de Oncología, el consumo de verduras, por ejemplo de tomate, ayuda a prevenir el cáncer de colon y de próstata.
Y en las ventas, tercera y última novillada en la Feria de San Isidro, en la que ha destacado el valor de dos novilleros, como nos cuenta Sisto Naranjo.
Y es que gustó la actitud y firmeza de Curro de la Casa y de Sebastián Ritter ante una deslucida novillada de Carmen Segovia. El alcarreño de la casa firmó los mejores muletazos del festejo y llegó a ser volteado al entrar a matar a su primero. Y el colombiano Sebastián Ritter se la jugó ante el sexto en una faena firme y valiente. Menos opción tuvo el extremeño Tomás Campos con un lote deslucido. Eso sí, Juan Pablo, preocupa que de nueve novilleros que han actuado en San Isidro, ninguno haya paseado ninguna oreja.
Así suena la crónica informativa de este lunes 27 de mayo a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna el saludo es a Carlos Echeverría, que es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, experto en Islam y en terrorismo yihadista salafista. Señor profesor Echeverría, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El asesinato de un soldado en Londres el pasado miércoles y el intento de asesinato de otro militar en París son atentados terroristas.
Indudablemente. Las autoridades estatales tienen que hilar fino, esperar, pero para un analista como yo no hay ninguna duda. Hay una ideología detrás que motiva este tipo de actos y aunque el caso de Francia está aún pendiente de completar la información, todo indica que es obra de un individuo que actuaba por motivación terrorista.
¿El intento de París es un contagio del de Londres, del primero?
Puede serlo, pero no necesariamente, en el sentido de que la invitación a actuar de esta manera viene de atrás, desde hace años, está en manuales del yihadismo, que están además al alcance de cualquiera en Internet, y se puede relacionar en términos de efecto contagio, se puede situar también en ese momento de aceleración del radicalismo que vivimos en estos últimos años, porque escenarios como las revueltas árabes, como la guerra en Malí y sobre todo la guerra en Siria está alimentando a las redes yihadistas y a los individuos que abrazan esta ideología. Entonces, hablar de efecto contagio automáticamente requiere de una explicación más completa.
Este tipo de ataques en solitario con un cuchillo a un militar, ¿tiene su origen en la guerra de Afganistán de los 80?
Sí, yo hago siempre referencia a aquello porque fue importante en términos de empezar a activar lo que fue esa resistencia, esa constitución de esos mujahidín, que luego con el apoyo occidental coadyuvaron nada menos que a la derrota de las segundas fuerzas armadas más potentes del mundo. Empezaron en mercados de las grandes ciudades de Afganistán, matando con cuchillos y como fuera a soldados soviéticos.
Hablamos del asesinato de Londres, un asesinato con un machete a un militar que había estado en Afganistán, un veterano de Afganistán. ¿En el terrorismo yihadista qué es un lobo solitario, profesor?
El lobo solitario es un término que se ha acuñado hace algunos años porque se han empezado a inventariar efectivamente la acción de individuos que no eran fáciles de ubicar en un grupo terrorista o en una red terrorista del tipo de Al-Qaeda. Es un término que algunos consideran que no es apropiado, pero nos sirve a todos para entender esa figura que no es nueva, como le decía antes, que tampoco debe de reflejar a una persona completamente aislada, porque todo el mundo se relaciona y los terroristas también, y ya le digo, es un término que permite saber de qué estamos hablando.
¿Y actúan por órdenes de un superior o por impulsos?
No necesariamente. Puede ser que individuos como estos hayan llegado a esa fase con más o menos rapidez, pero siguiendo una serie de directrices que pueden encontrar perfectamente en Internet y que no están dirigidas a una persona en concreto, pueden obedecer órdenes, eso está por demostrar por parte de las fuerzas de seguridad y los procesos judiciales, pero se pueden dar ambos casos. Probablemente sean individuos que se han radicalizado y, como le decía antes, lo del lobo solitario no debe llevarnos nunca al equívoco de pensar pues que son gentes que están en su gabinete con su ordenador y que son gentes que viajan, son gentes que interactúan con otros, que comunican por teléfono, que comunican por Internet y, por tanto, las investigaciones a llevar adelante pues esclarecerán mejor el escenario y el perfil.
¿Pero hay alguien que les dice ahora es el momento de actuar o eso lo deciden ellos cuando tienen oportunidad?
Las invitaciones a actuar, por ejemplo, la que colgó en Internet hace bastantes años el sirio español Mustafa Sed Marian al-Suri, invitan a que el individuo actúe cuando pueda, donde pueda y con la máxima letalidad. Es decir, que aun cuando se relaciona este individuo, y efectivamente lo está, con Al-Qaeda, como la organización terrorista, él ha marcado también con esa obra y con su praxis una invitación a, si usted quiere, pues a una nueva fase del terrorismo que va más allá de lo que fue el 11 de septiembre y lo que fue la organización de atentados por parte de una central terrorista.
¿Qué fase es esa?
Pues es la fase, pues no sé cómo calificarla, de posmoderna o tercera o cuarta o quinta fase, en la que nos encontramos con, simultáneamente, porque indudablemente los grupos terroristas no han desaparecido, ni Al-Qaeda central ha desaparecido, ni Al-Qaeda del Magreb Islámico ha sido derrotado por los franceses en el norte de Malí, y se simultanean los atentados de estos grupos, que lo siguen cometiendo, con este tipo de acciones de individuos como los de Londres, como el de París, e indudablemente pues con individuos como esos somalíes que en estos últimos años han tratado de matar a los autores de las caricaturas del profeta, y otro tipo, Mohamed Merah, el año pasado en el sur de Francia.
¿Y en ese grupo se incluyen los asesinos de Boston?
Sí, se incluyen los asesinos de Boston, indicando además que en el caso de estos individuos, en un primer momento, dada la naturaleza de los atentados que cometieron, dado que se les identificó dos hermanos supuestamente aislados, pero estamos comprobando cómo las investigaciones nos permiten comprobar que ha habido viajes, que hay más personas, que hay más detenidos, que ha habido un proceso de radicalización de uno de los hermanos, es decir, que, como le decía al principio, aunque puede ocurrir, un individuo nunca vive aislado del todo, sino que en ese proceso de radicalización más o menos rápido hay alguna intercomunicación con terceros.
¿Y la difusión de las imágenes del asesinato de Londres era otro objetivo del atentado terrorista?
Pues siempre lo es. Aunque en algunos atentados no se ve una circunstancia tan dramática y tan patética como la que hemos vivido en Londres, incluso pues con estos individuos hablando con ciudadanos, pero siempre en este tipo de actos se mate más o menos, lo importante es transmitir esa idea de que ese banderín de enganche terrorista es eficaz, de que es letal y de aterrorizar, que a fin de cuentas es el objetivo de los terroristas. Ellos pretenden, han pretendido, pretenden y seguirán intentando el conseguir que las sociedades, en este caso las sociedades occidentales, pues se dobleguen y sean vencidas desde el punto de vista de su ideología terrorista.
Y sí, porque hemos pasado de no ver qué pasaba en las Torres Gemelas cuando hubo personas que se lanzaron al vacío, a lo que hemos estado contemplando de una manera casi simultánea en miles de televisiones y en miles de pantallas de ordenador en redes sociales, de este señor con las manos ensangrentadas gritando con el manchete en la mano que acababa de asesinar a un militar, ¿no?
Efectivamente, además esa es la ventaja que tiene el cometer acciones terroristas como estas en suelo occidental, porque a mí me gusta mucho insistir en que a diario pues muere muchísima gente en escenarios como Irak, como Afganistán, como Pakistán, como Níger la semana pasada, pero la cobertura mediática de esos atentados que producen muchos muertos es escasísima. Mientras que cuando un individuo de este perfil es capaz de matar o siquiera de herir a un ciudadano occidental en pleno centro de París o de Londres, sabe que eso va a causar un efecto enorme, que va a provocar un debate político, que va a provocar una inquietud, una presión social sobre las autoridades, una división también de ese mundo occidental, esa posible división del mundo occidental, que les es muy beneficiosa en su lucha.
Cualquiera desde un ordenador puede subir a Internet esas imágenes, pero en un medio de comunicación, si a usted le llamaran de una televisión para preguntarle, ¿usted cree conveniente dar estas imágenes? ¿Cree que favorecen a los asesinos estas imágenes? ¿Usted qué recomendaría?
Hombre, indudablemente lo ideal sería que no se transmitieran, pero lo digo sabiendo que eso es imposible. Pero estamos hablando de pornografía terrorista, estamos hablando de una banalización de la vida humana, de la violencia. Lo ideal sería efectivamente que no se viera, como hubiera sido ideal que no se hubieran visto aquellas personas saltando de las Torres Gemelas. Pero insisto, ellos saben, porque además son maestros en el uso de las herramientas de la información, que eso hoy en día es imposible. Saben de la misma forma, y con ello no quiero decir que las fuerzas de seguridad de los distintos estados estén abortando, estén cerrando páginas, estén combatiendo con gran eficacia estos grupos, que al final es imposible el cortar de raíz en un mundo además multinacional, con distintas legislaciones nacionales, cortar de raíz y frenar esas autopistas de la información que ellos aprovechan con tanto aprovechamiento, con tanto éxito.
Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, experto en Islam y en terrorismo yihadista salafista. Gracias por su análisis y por compartir estos minutos con los oyentes de la linterna de la cadena COPE. Buenas noches.
Muchas y que le vaya
bien, profesor. Gracias.
Estamos
en el tiempo de análisis de la linterna, como todo el mundo puede comprobar, después de escuchar a nuestro invitado, a este profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, a Carlos Echeverría. Están preparados ya los analistas de esta noche, por ejemplo, Victoria Priego. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Carlos Girauta, en Barcelona? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Javier Redondo, que viene del Congreso, de ver a mucha gente en el Congreso de los Diputados, sí, entre otros al expresidente Andal.
Sobre todo a uno que vale por muchos, o él se dice valer por muchos.
Buenas noches, Javier. Buenas noches. Para estar en la tertulia de esta noche, ¿qué hay que hacer, Marta? Aparte pues, de estar atento, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues si son usuarios de redes sociales, van a encontrar de manera muy, muy sencilla a la linterna en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Aquí tenemos páginas en estas redes sociales. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
¿Y de qué se está hablando en las redes sociales, querida Belén?
Bueno, pues se sigue hablando de la reunión que ha mantenido Rajoy con los líderes regionales del Partido Popular. Van a seguir negociando el objetivo de déficit autonómico. También se habla de la presentación de una serie de biografías de figuras políticas liberales editadas por la Fundación FAES, cuyo acto encabezaba el expresidente del Gobierno, José María Aznar. No ha acudido ningún presidente autonómico ni miembro del Gobierno, y esto, Juan Pablo, ha suscitado muchos comentarios. Por ejemplo, Luis comenta en el muro de Facebook de La Linterna: parece que Aznar no apoya al Gobierno, esperaban otra cosa. Y por el contrario, Luna dice en el Twitter de La Linterna que es muy lamentable, estos del Gobierno no se dan cuenta que las bases están con él y somos los que votamos.
Esa es una pregunta que vamos a hacer luego en el tiempo de análisis, después de escuchar unos consejos publicitarios. El significado de la aparición de Aznar y quién le apoya y quién no. Había dos miembros del Gobierno, dos secretarios de Estado, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y el secretario de Estado de Comercio, porque fue secretario general de FAES, el señor García Legaz. Enseguida entramos en el detalle y en el análisis de la aparición de Aznar en el Congreso, de la reunión de los presidentes de autonómicos del PP con Rajoy y de alguna otra cuestión más de la actualidad. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, en La Linterna, hoy con Victoria Prego, Juan Carlos Girauta y Javier Redondo. Un momento.